Y Revista de Filosofía se va a ocupar hoy, como tantas otras veces, de un libro y de un autor. El autor es Ortega y el libro, pues, es un libro de José Luis Avellán, Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática. Nos acompañan, como el último día, Francisco José Martínez y Antonio García Santos Mases para comentar este libro de Avellán. Un libro que se refiere al político, al Ortega político, al pensador, a su evolución. Francisco José y Antonio van a comentar a partir de este libro qué es lo que significó Ortega para el pensamiento del siglo XX en este país. Comentarán también al Ortega de la última época, entre los 40 y los 50, tras su regreso a España, su esperanza respecto a cómo podría recomponerse todo después de la guerra. Y por último, aludiendo al título de este libro, Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática, nos referiremos a la interpretación de José Luis, a la interpretación que José Luis Avellán hace de la transición y a la relación que puede haber tenido Ortega con todo esto. Antonio García Santos Mases, Francisco José Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues continuamos Revista de Filosofía tratando un tema que, bueno, aquí nuestro amigo y compañero Antonio García Santos Mases lleva ya varios años en sus cursos de doctorado tratando. Y es el problema de Ortega. Ortega como político, Ortega como intelectual, Ortega como pensador, ¿no? Ortega y Ortega y Azaña. Es interesante, y eso hay que reconocer que para nuestra generación, en realidad, bueno, en nuestra generación hay las dos líneas, yo creo. Hay una línea furibundamente antiorteguiana, me acuerdo de un amigo común, Martínez de Velasco, y luego hay otra generación, en cambio, que entró en filosofía por Ortega. Yo, por ejemplo, entré por las Meditaciones del Quijote, es decir, y que siempre hemos tenido un cierto cariño, un cierto recuerdo a Ortega como el instrumento en lengua española en la cual hemos conectado con la filosofía, con la fenomenología, sin saberlo, porque claro, no lo sabíamos, pero ahí entroncábamos con la fenomenología, con el neocantismo, incluso con Heidegger. Es decir, que Ortega, eso yo creo que al menos a mí me parece importante recordarlo siempre. Hombre, también un compañero nuestro, Javier San Martín, insiste mucho en esto, ¿no? En la recuperación y el mantenimiento de Ortega como un elemento absolutamente esencial en la filosofía del siglo XX español, ¿no? Como un elemento transmisor, independientemente de su originalidad o no, pero al menos como un elemento de transmisor educador de conectar al terruño hispánico, generalmente muy francófilo, con el surgimiento de la filosofía alemana de los años 20 y de principio de siglo, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importante. Bueno, en este contexto hay un libro, y vamos a comentar un libro de José Luis Avellán, que se llama Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática, en el cual, pues como en casi todas las obras de Avellán, se junta un cuidadoso tratamiento de la documentación con luego ya otra serie de reflexiones y tal, bastante más discutibles, ¿no? Pero hay que reconocer que el aspecto documental en este libro, como en casi todos los suyos, pues es lo más interesante, ¿no? Entonces, además, hay que agradecerle este trabajo, que también aporta elementos importantes para luego sobre eso pensar. Claro, que es lo que habría que hacer. Pero, en fin, en ese sentido es interesante el estudio y lo que llama la... A mí, al principio, nada más ver el título, lo que llama la atención, y analizando el índice, es la relación que establece entre Ortega y la transición democrática, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que hay 20 años de diferencia entre la muerte de Ortega y la transición democrática, es decir, que Ortega muere en pleno franquismo, bien, es verdad que preludiando la primera primavera del 56 con Ruiz Jiménez, etcétera, ¿no? Pero bueno, en pleno franquismo, ¿y qué conexión hace?
Bueno, yo creo que
Avellán entre estos dos hechos.
A mí una cosa curiosa cuando decías esto de cómo la gente llega a la filosofía, unos a través de Ortega y otros mantienen una especie de sentimiento antiorteguiano siempre. Porque el otro día me ocurrió una anécdota que refleja mucho esta situación curiosa de filosofar sin raíces, sin suelo. Fui a dar una conferencia a la Complutense, a la Facultad de Derecho, y a la salida, una conferencia que no tenía que ver con este tema, pero acababa de comprar este libro, lo llevaba en la mano, lo había pasado por una librería, y entonces al terminar la conferencia, era una conferencia de estudiantes de una asociación de la Facultad de Derecho de la Complutense, pero resulta que había también estudiantes de otras facultades, no eran muchos, había unos 20 o 30, y entonces una chica me acompañó, me dijo que ella era estudiante de filosofía, y mi sorpresa fue enorme cuando me preguntó, y pues me llamó de usted, y me dice, ¿usted llegó a conocer a Ortega? Y yo me reí, dije, hombre, tenía un año cuando murió Ortega. O sea, yo nací en el 54 y Ortega murió en el 55. Claro, mi sorpresa fue enorme porque era una alumna de cuarto de carrera. Entonces, es verdad que algunos podemos pecar, yo puedo asumir esa responsabilidad por las críticas aquí de Francisco José Martínez, que siempre me lo hace de un exceso de historicismo. Pero claro, en este nivel donde la gente llega a no saber ni siquiera cuándo murió Ortega, aunque haga cuarto de filosofía, yo me quedé impresionado. Entonces, efectivamente, estamos en un país donde...
Y además en una universidad donde Avellán es el catedrático, a lo mejor tiene algo que ver.
Estamos en un país donde Ortega, claro, había sido profesor de esa facultad, de la entonces llamada Universidad Central, y hemos hablado. Entonces, la gente no tiene, digamos, esta sensación de claro, le pasa en muchas ocasiones a los estudiantes de filosofía, quizá por haber terminado aquella época que había aquellos cursos de comunes que tenían muchas desventajas, pero bueno, había una cierta inmersión previa en la historia de España, en la historia universal.
Sí, en las humanidades, en
las humanidades
amplio,
en general. Entonces, yo no sé qué es lo que ocurre, que la gente de pronto se lanza a pensar y dice, bueno, pero ¿desde qué país piensa usted? O en el siglo que ya termina, ¿qué pensadores ha habido que han tenido relevancia, no? Ortega tiene una gran relevancia. Bueno, más allá de la anécdota, efectivamente el libro plantea lo de la transición democrática y es uno de los problemas que quizás pues hacen que el libro sea bifronte, porque quiere tratar a la vez dos cosas, ¿no? Uno, una cierta biografía de Ortega, que yo creo que podría haber sido quizá más amplia, o más compleja, o más exhaustiva, o sobre todo quizá más en diálogo con obras recientes que han salido.
La de Lorza, la de Cerezo, que son grandes obras, ¿no?
Lorza, Cerezo, la de Gregorio Morán, sobre el maestro en el Erial. Entonces ahí, pues digamos, se está pidiendo ya desde hace años que hay una buena biografía sobre Ortega, ¿no? Que no tenemos en español, y no tenemos tampoco en otros idiomas, claro, pero que sí, así como se van traduciendo buenas biografías de Heidegger, de Hannah Arendt, y de Benjamin, nos falta, ¿no? O por lo menos no acabamos de encontrar. Entonces el libro de Avellán tiene elementos interesantes, ahora me referiré a algunos de ellos, y lo que pasa es que quiere conectarlo después con otro segundo tema, que es el origen del movimiento estudiantil en España, que como sabemos empieza en el año 56, los sucesos del 56, cuando sale Ruiz Jiménez del Ministerio, cuando sale Lain del Rectorado, Lain Entralgo, cuando se produce aquel conflicto entre unos y otros estudiantes, cuando hay todo el proceso de despertar, digamos, de lo que llama en el libro una generación de personas que después pues han tenido una gran relevancia a nivel intelectual, algunos catedráticos de esta universidad como Javier Muguerza, otros vinculados a los partidos políticos de la transición como Enrique Mújica, como Ramón Tamames, otros que han tenido una celebridad en el mundo literario como Sánchez Dragó. Él cita también allí algunos, muchos más, Fernández Santos, Goytisolo, y hace un elenco muy grande. Y de alguna forma allí él entra en una cierta interpretación de la transición que, bueno, pues viene a decir que ha habido un desplazamiento de los ideales ético-utópicos, ético-políticos que tenía esta generación por un pragmatismo de corto vuelo y que de alguna forma pues también en eso ha influido el que fuera una generación distinta a la del a la del 56, algunos la llaman generación del 62, otros, porque ya nos ponemos a poner cifras, aunque en principio, según Ortega, cada 15 años hay una, pero entonces otros ya, si es el 62, solo son 6 años. O sea que en principio tendría que ser ya la del 68-70. Pero claro, esa es demasiado joven para los que han tenido un cierto protagonismo. Entonces él ahí hace una serie de críticas ahí a la política, sobre todo del Partido Socialista en los años de gobierno, a lo que se ha venido a denominar felipismo, y a la pérdida de ese aliento un poco más moral, ético, utópico que había en esa generación. Pero claro, eso nos desplaza de Ortega, porque Ortega de alguna forma sería el entierro de Ortega, el origen del despertar de esa generación. Y claro, ¿por qué? Bueno, pues ahí sí hace Avellán una cierta revisión retrospectiva de lo que significó la vuelta de Ortega a España, lo que significó la pugna esa tan tremenda entre católicos y orteguianos liberales, cuando los católicos más tradicionales querían, para mantener su visión más intransigente, pues llevar a Ortega al índice de libros prohibidos, que Ortega fuera excluido de la vida intelectual en las universidades eclesiásticas, en los seminarios. Pero Avellán muestra que, claro, eso tenía fuerza también en las facultades civiles, que habían sido tomadas de alguna forma pues por una visión de ese tipo de escolasticismo tradicional. Bueno, todo lo que más o menos conocemos, pero que para gente que no haya vivido eso, pues tiene su interés, ¿no? Es decir, toda esa polémica. A mí me parece que, claro, hombre, después de lo del libro de Gregorio Morán, era interesante a ver si se hubiera podido profundizar de alguna forma en algunos temas. Por ejemplo, sí hay una cosa que puede ser curiosa. Como sabemos, en el libro de Gregorio Morán, en un momento determinado dice que Ortega había sido... no sé qué palabra decir, había sido neutralizado por el régimen de Franco, porque pues de alguna forma Ortega estaba en una situación de dependencia, incluso llega a hablar de dependencia económica con el régimen de Franco, porque llegaba a decir esa frase que Vargas Llosa, por ejemplo, en un artículo en El País, como te dice, porque cobraba del régimen, un poco la idea. Y sin embargo él aquí añade, por eso, de la documentación que dice Francisco José Martínez, una carta del hijo de Ortega a su padre con motivo de la jubilación de este, donde parece desmentir esta afirmación de Gregorio Morán. Por lo menos pues Gregorio Morán tendría que matizarla a la luz de esta carta. Dice: carta de José Ortega Espotorno a su padre con motivo de la jubilación de este, 30 de noviembre de 1953, es decir, como sabemos, 2 años antes de la muerte de Ortega, cuando Ortega cumple 70. Papá, el asunto de tu jubilación no va tan deprisa de lo que quiere el director de la agencia que se ocupa de él, porque resulta que aplicando a la letra la ley, te jubilarían con arreglo al sueldo últimamente percibido, el cual, como fue en 1936, resultaría ahora ridículo. Claro, esto es muy distinto a la afirmación...
Claro. Bueno, Morán, él era catedrático de la universidad, con lo cual claro, era funcionario.
Ya, pero la afirmación de Morán era un poco que él estaba neutralizado, y él saca una frase de que de alguna forma todos nos han callado, donde venía a decir alguien daba las clases por él, pero Ortega, según la afirmación que le hace en el libro, sin volver a dar ninguna clase, estuvo cobrando el sueldo íntegro hasta el año, hasta que murió, pero vamos, hasta el año 53. Esta es la afirmación del libro de Morán. El maestro en el erial, mientras que aquí lo que dice es el propio director de la agencia, el secretario de la universidad, han dicho que esto no es posible y van a tratar de que te jubilen con cargo al último sueldo que normalmente te hubiera correspondido cobrar en mayo del 53. A esta finte. Quiero decir que aquí más bien lo que parece es que el hombre no había cobrado, es lo normal, si no daba una clase, ¿por qué iba a cobrar? Mientras que la imagen un poco de Gregorio Morán era que hasta tal punto le tenían, entre comillas, comprado, que le pagaban sin dar una clase. Entonces, claro, eso es un poco la... Y eso pues causó un gran revuelo en el momento que apareció el libro, etcétera. Bueno, estas cosas son un poco de un punto que efectivamente aparece ahí. Otro punto interesante es, sin embargo, de que lo que sí que confirma Avellán era la tesis de Gregorio Morán y de otros, de que Ortega, cuando llega a España en el año 45, tiene una gran esperanza. Y es que, eso el año pasado que le dediqué yo tiempo en el curso de doctorado a este libro de Morán, la gran esperanza es una visión contrafáctica, diríamos, que era qué hubiera ocurrido si en el año 45 pues hubiera logrado el derrocamiento de Franco. O sea, toda esta es la hipótesis. La hipótesis del libro de Morán es Ortega es un liberal, Ortega no es un demócrata en el sentido de que él, todas esas frases sobre el coso morboso de la democracia, sobre el poder de las multitudes, sobre el poder de las masas, soy liberal pero no demócrata, etcétera. Pero, y como liberal, en un momento determinado acude al cesarismo, acude a al hombre providencial que puede salvar una situación de crisis. Si puestos en la tesitura, quizás esto podemos hablar en otro programa, él se distancia de Azaña, se distancia de la República, sus hijos combaten en la zona de Franco, y él, aunque no se incorpora a la España de Franco, pero de alguna forma la tesis de Morán es que él, en todo ese proceso, tiene una posición más favorable a Franco de la que tiene a la República.
El Orza lo destacaba igual
también. Pero lo que ocurre es que, como tampoco tiene una posición explícita de defensa de franquismo, es un poco esa visión que tuvieron algunos liberales de decir, bueno, Franco ha estado bien, pero ya ha habido bastante. Entonces, el año 45 termina Franco.
Sí, pensaban que con la caída de las dictaduras caía
esto
también.
Y que entonces hubiera una presión de la embajada británica, hombre, de la embajada de Gran Bretaña, de la nueva constitución del orden internacional, y entonces la figura que podía representar eso era don Juan de Borbón. Incluso, pues aquí cita Bellán, recuerda el texto de el cuñado de Franco, Serrano Zúñer, que en un momento determinado le recomienda a Franco, mira, mejor es que te retires y que dejes que haya un gobierno, que haya gente pues como Cambó, como Gregorio Marañón, como Ortega, como tal, y que bueno, pues esto ya se ha dado por concluido porque hemos sido derrotados. Serrano Zúñer, que había sido el más germanófilo, ¿no? Hemos sido derrotados de Italia y Alemania, pues eran nuestros aliados. Y entonces cuando ahí saca la frase de Franco, que Franco dice, yo desde luego no cometeré nunca el error de Primo de Rivera de dimitir, si a mí me quieren sacar, me tendrán que sacar con el cadáver por delante, es decir,
bien,
yo moriré.
Y
entonces,
razón.
Claro, los 30 años que eso significó. Entonces toda la hipótesis de Morán es, ¿qué hubiera significado si hubiera caído Franco, si el pacto que se da en ese momento entre Gil Robles y Prieto de auspiciar una monarquía como salida se hubiera llevado a cabo, si hubiera habido la presión internacional, si los Estados Unidos no hubieran aceptado a Franco como baluarte de su política
anticomunista,
exterior,
claro.
Anticomunista? Es decir, todo eso son hipótesis contrafácticas y el asunto es qué conexión tiene todo eso con la vida intelectual cultural española. Y ahí es donde aparece este Ortega, que de pronto los liberales que habían sido más o menos gente, soportes silentes, digamos, de la dictadura de Franco, que deseaban ya una salida, pues son derrotados porque Franco se mantiene, y entonces Ortega aparece allí, diríamos, en la diana de quién, de los nacionalcatólicos, que dicen, no, si este es el responsable de todo.
Claro.
Si aquí el responsable de todo es este, porque con sus tesis liberales, con su obsesión de vivir acatólicamente, con sus planteamientos de defensa de la institución, con sus europeizaciones, lo que nos ha llevado es a la crisis moral de todas las generaciones que han provocado al final pues una situación de descomposición del Estado republicano que ha hecho necesaria, imprescindible, nuestra intervención. Entonces ahí es donde aparece eso que llamaba Morán el Erial y que Avellán aquí llama esa década terrible del 45 al 55, donde Ortega, que vuelve creyendo que todo eso acaba y que va a poder decir aquello que decíamos ayer, como si no hubiera ocurrido nada, se vive aislado, se vive más o menos golpeado por ese mundo nacional católico, se vive en unas depresiones tremendas que se conectan con las que ya había vivido en los años anteriores, sobre todo, que quizá podemos hablar en otro programa, del año 39 al 42 en Argentina, al terminar la Guerra Mundial, al terminar la Guerra Civil y estar empezando la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues lo dejamos aquí y continuaremos el próximo día con este análisis de la obra de Ortega, especialmente del último Ortega, ¿no? Del Ortega de los años 40 y 50. Gracias y buenas tardes.